Era un hombre, nada más que un hombre de los muchos que mueren diariamente, pero a ese lo vi. Y me produjo un dolor de humanidad como si él hubiera encarnado ese enigma que son todas las muertes. Como si él hubiera encarnado la muerte de todos los inocentes a quienes la muerte atenaza con su juego siniestro. Lo demás son preguntas sin respuesta. Lo demás es un dolor que lacera, es un dolor que quema adentro, allí donde unos dicen que está el alma. Viéndole a él, a quien no conocía, a quien nada debía, ahora le debo mucho. Me impidió seguir el resto de mi tránsito hacia ninguna parte con tranquila indiferencia. Me volvió, tal vez, un poco más sensible, un poco más frágil, un poco más humilde, un poco más humano. Esta es una frase, una breve lectura del libro o de este texto Habla Gente, del escritor y recordado columnista Francisco Febres Cordero, mejor conocido por su seudónimo periodístico y literario El Pájaro.
Cultura, música, política, economía, cine, literatura, historia, sociedad, ciencia, tecnología, educación, salud. Voces diversas que nos permiten entender la actualidad, la coyuntura en Ecuador y América Latina. Esto es Flaxo Especiales.
Este libro se presentará el día de mañana a las 18:30 en el auditorio de Flaxo. Y por ello hoy tenemos la presencia de Francisco Febres Cordero acá en los estudios de Flaxo Radio. Francisco, muchas gracias por estar acá con nosotros y un poco también conversar sobre tu texto.
No, encantado, encantado, Gaby. Un millón de gracias por la invitación. Estoy dispuesto a charlar contigo de lo humano y lo divino.
Lindo. Comenzamos este programa de nuevo agradeciendo también tu presencia por tu tiempo y también a Paulino Camacho que hizo posible este encuentro con la radio. Así que nada, antes que nada quisiera un poco para aquella audiencia que no conoce a nuestro invitado, él se inició en el campo del teatro como actor y como director. También ha trabajado como columnista en los siguientes diarios El Tiempo, Hoy y El Universo. También ha dirigido la revista Mundo Diners. Pero también destaca su sentido del humor, su aguda mirada de la realidad y la profunda sensibilidad de sus textos. Esto lo ha convertido en uno de los escritores más leídos del país. También tiene una faceta de abogado.
Frustrada, por suerte.
En una entrevista en la revista Bagre contabas que te metías en un personaje y era un personaje que no lo sentías, y era esa faceta de abogado. ¿Por qué?
Sí, yo decía que estaba actuando mientras vivía el día como abogado, como licenciado todavía, no abogado. Y entonces me ponía ese disfraz de chaleco, corbata, eterno, para representar a un abogado, pero de noche, cuando me despojaba de ese traje, me ponía el traje de actor, era donde realmente vivía, era cuando experimentaba que la vida era otra cosa, y esas noches para mí fueron absolutamente gravitantes a lo largo de 10 años de mi vida.
¿Se puede decir que esta fascinación por la palabra viene del teatro? ¿Y el derecho qué tuvo que ver para entender la forma de escribir, ¿no? Los abogados también escribimos, ¿no? ¿Pudo tener alguna incidencia también el ser abogado para esto?
Ninguna. Mi paso por la facultad, que casi termina en el delito de la abogacía, me dio la gran oportunidad de ser teatrero, porque fue en la universidad donde descubrí realmente el teatro, donde me hice actor, después director, tuvimos un grupo, tuvimos un café teatro dentro de la universidad. Entonces mi paso por la Facultad de Derecho tiene la única maravilla de haberme abierto a este mundo del teatro. Pero claro, el derecho te da indiscutiblemente una formación humanística que es importante, una visión del mundo, y desde el punto de vista de formación, para mí como ser humano, eso me ayudó, no puedo negar.
Claro, pero el fascinante mundo de la palabra entonces empezó por el periodismo también, ¿no?
Quizás sí. Yo comencé a hacer periodismo en la mitad de la secundaria, tercer año, por ahí del colegio, y hicimos un periódico que tenía el nombre del establecimiento pomposo, se llamaba Die Spellman, porque yo estudiaba en el colegio Spellman. Y entonces ahí nosotros hacíamos todo en ese periódico, ¿no? Conseguíamos la publicidad, íbamos a la imprenta, cuando salía el diario vendíamos a los compañeros, éramos también voceadores. Entonces ahí descubrí este mundo del periodismo que me fascinó. Pero cuando me gradué de bachiller y quise estudiar periodismo, mi padre había muerto justo el año en que yo me gradué, en el año 68, y mi mamá me dijo, no, hijito, el periodismo es una carrera que no te va a llevar a ningún lado, tú tienes que hacer una carrera que te rinda, que sea importante, tienes que entrar a la única facultad posible, que era la Facultad de Derecho, porque la otra era Medicina o Ingeniería. No había muchas opciones en esa época. Entonces, por eso estudié Derecho, pero fue una carrera que nunca me gustó, que siempre a la que siempre estuve yo sintiéndome a contrapelo, ¿no?
Claro. Y en ese caso, digamos, terminaste eligiendo lo que en algún momento se dice, muchos dicen que es las profesiones menos pagadas, ¿no? Que es el periodismo y el teatro, ¿no? Pero que también grandes gratificaciones te dio a lo largo de tu carrera como periodista en su momento, como columnista. Ahora como escritor tienes una cantidad de libros que si me pongo a nombrarlos todos no, pero sí hay varios que podemos destacar, como es el caso de Fatiga, Amalia, Pasiones de un hombre bueno, El excelentísimo. Y también muestra un poco las facetas también tuyas como escritor, ¿no? Digamos, y esta diversidad de géneros que también has trabajado, inclusive Amalia, que habla sobre, digamos, es literatura para niños, ¿no? Entonces, también muestra un poco esa faceta tuya, digamos, no encajonada, sino que versátil, ¿no?
Sí, a mí me ha gustado siempre experimentar, ¿no? Siempre. He sido muy inquieto desde ese punto de vista y mi tránsito por la palabra ha sido un tránsito de experimentación. Como tú dices, he pasado por distintos géneros. Quizás el único que no he incursionado es justamente en el dramático. A pesar de que he hecho adaptaciones, cuando dirigí el grupo, hacía adaptaciones, pero nunca escribí un texto dramático que pudiera ponerse en escena. Y ahí, bueno, otra cosa en que no he incursionado es en la poesía. El poeta es un campo que siempre me estuvo vedado. Quizás a veces en la prosa he hecho algunas figuras, algunos escarceos por la poesía, pero no ha sido nunca ese mi fuerte, ni mucho menos.
Claro. Y claro, ahora venimos, este año 2024 nos regalas Habla Gente. Son 28 historias que cuentan la vida de personas muy diferentes, pero que también tienen muchas cosas en común. Cuando uno se pone a leer el texto, encuentra en algunas historias ciertas similitudes en pensamientos de algunos de los personajes que entrevistaste a lo largo de tu carrera periodística, que en este caso lo convertiste en un monólogo. ¿Por qué consideraste que estas historias tenían que ser unificadas y recontadas en este formato de monólogo?
Bueno, el libro fue un azar, salió por un azar. Yo soy muy desordenado en tener mis cosas, mis recortes de prensa, los artículos que he publicado, las revistas, etc. Tengo hecho eso todo un verdadero caos. Y yo buscaba algo dentro de este caos, algo que no me acuerdo qué era, pero necesitaba, no sé, el recuerdo de un artículo, alguna cosa buscaba. Y en esa búsqueda me fui sumergiendo en este archivo tan caótico y fui encontrando cosas de las cuales yo ni siquiera tenía recuerdo y que al releerlas me sorprendían, ¿no? Me iban sorprendiendo, iba sacando cosas y entonces poco a poco las fui seleccionando, salieron muchas, de ahí hice una nueva selección y tal. Y cuando tuve estas 28 que fueran las que más me gustaron, me impresionaron, les di esta categoría de perfiles, ¿no? Tienen esa textura de un perfil, el cuento de una vida, el recuerdo, la memoria. Alguien decía que en cada ser humano hay una historia y quizás bajo esa égida yo traté de dar a esos seres humanos la capacidad de contar su propia historia. Y ese es el libro, hay personajes muy disímiles, como tú has notado.
Sí, y de hecho es una obra en lo particular que también es muy digerible, porque, digamos, usted en alguna entrevista señalaba que usted escribía, pero con pocas palabras, ¿no? Y digamos, no es una escritura pomposa, ni rebuscada, ni mucho menos, ¿no? Pero sí es una escritura que tiene ritmo, ¿ya? Y cuando encuentras ritmo en una lectura, para el que lee, termina siendo una manera para que puedas devorar el texto con fascinación. Al menos eso fue lo que yo sentí como lectora.
Qué curioso lo que me dices, porque si algo me ha obsesionado a mí en la escritura es el ritmo. He jugado muchísimo con el ritmo, me preocupa mucho la puntuación es la que te da el ritmo, y el terminar de una frase, el comenzar en otra, eso te da una musicalidad al texto, ¿no? Uh-huh. Y eso que tú anotas es algo que para mí se ha convertido en una obsesión, el ritmo.
Lindo, y además que hay unas descripciones muy exactas que te transporta también, ¿no? Y que uno se mete en la historia, ¿no? En cada una de las historias, porque estos son 28 historias muy diferentes y que termina una y empieza otra totalmente diferente. Por lo menos la primera parte del libro empieza con la Toti Rodríguez, que es un personaje maravilloso, y después continúa con, digamos, un personaje muy oscuro en la historia de los 90 en el Ecuador. Y claro, al encontrar esas mezclas, y digamos, esta facilidad que para el lector termina siendo un poco, digamos, para muchos es como, es raro, pero a mí me pareció que tenía toda la lógica del mundo, porque es también un poco mostrar las realidades que también tenemos como seres humanos. Tenemos claridades, pero también somos personas oscuras, y por ahí también está un poco este tema de este personaje, digamos, hermosa, que era este chico de
Quispe.
Quispe, ¿no es cierto? Quispe. Y terminó siendo, wow, para mí fue como un inicio que me atrapó, ¿no? Y me gustaría preguntarte, y ya un poco de qué ha representado este texto, ya después de que lo terminaste, ¿qué representó? ¿Qué querías, o digamos, qué terminó siendo para ti el mensaje que consideras da estas 28 historias?
Yo no escribí con el afán de tener ningún mensaje. Estas historias me parecían que eran rescatables, y por eso las fui seleccionando, cuidándolas, unificándolas, tratando de que conservaran ese sabor con que fueron publicadas, y esa discrepancia entre un texto y otro que hiciera más interesante la posible lectura. Uh-huh. ¿Qué ha resultado? Ha resultado un libro del que me siento más que contento por su forma. Uh-huh. Está muy bien hechito, muy bien diseñado. Y eso se debe a la meticulosidad, la curiosidad de mi hija Valentina y la editorial del Nido. Ojalá el contenido responda al continente. Pero yo estoy en este momento en los últimos ratos de euforia, porque todavía el libro es mío. Uh-huh. Desde mañana el libro ya no me pertenecerá. Yo entrego este libro a los lectores, y son ellos los que tendrán la última palabra. En este momento todavía tengo yo esa última palabra, y es una palabra de exultación, es una palabra de felicidad, es una palabra de dicha, al ver que esta cosa que comenzó, como te contaba, como un azar, se plasmó en algo concreto, en algo aprensible.
Y se nota totalmente el cuidado con el que narras cada una de las historias que están en este texto. Y yo empecé el programa un poco leyendo un relato que se llama Anónimo, ¿ya? Y a mí me llamó mucho la atención, porque de estas 28 historias siempre tenemos un personaje de quien imaginarnos, ¿no? En cambio, Anónimo, como la palabra lo dice, ni lo conocías tú. ¿Por qué era importante incorporar esta persona, que es un anónimo, que no le conocías, en estas 28 historias?
Por la injerencia que este hecho casual produjo en mi vida, en mi alma, en mi espíritu. Yo no sé si soy el mismo o fui el mismo antes de que me pase este hecho, este suceso de encontrarme con un muerto en la mitad de la playa, si yo soy el mismo del que soy ahora. Algo me cambió, algo me transformó, algo me reveló ese absurdo entre la vida y la muerte, ¿no? De un ser anónimo que me llegó, me impactó, me cambió. Entonces, fue una experiencia tan intensa que cuando lo redescubrí este texto, me pareció que era un texto que debía estar entre otros de estos textos rescatados.
O sea, tú escribiste, en el momento en que esto ocurrió, escribiste el suceso.
Sí.
Y lo tenías archivado.
No, seguramente lo publiqué en una de mis columnas editoriales, me imagino que publiqué esta sensación, porque fue una cosa tan fuerte para mí que seguramente lo publiqué, no recuerdo exactamente dónde, pero debe estar publicado. Entonces, ya te digo, cuando rescaté estas páginas amarillentas, me encontré con este texto y me pareció necesario que ese texto estuviera en el libro que estaba programando.
De hecho, quizás no quisiera incorporar tanto temas coyunturales, ¿no? Pero, digamos, en la actualidad del Ecuador, digamos, quizás encontrarse una persona muerta en cualquier lugar ya se está convirtiendo no en algo inusual, sino en algo normal. Ya estamos normalizando la violencia. Entonces, encontrar este relato aquí me llevó a pensar un poco, sin atreverme a asumir cuestiones de usted como autor, pero era, claro, esto también está un poco intentando visibilizar la realidad que vivimos ahora, ¿no? Que si bien es cierto, esto ocurrió en un momento que no es para nada asumible a la actualidad, pero sí refleja algo que estamos viviendo ahora, ¿no?
Bueno, es la relación con la muerte, ¿no? La relación con la muerte siempre nos estremece. Con una muerte tan absurda como la de, en este caso, un ahogado, o con un hombre que ha sido abaleado en determinada calle de la ciudad. Entonces, esa relación con la muerte, yo creo que a todos nos marca, uh-huh. A todos nos duele, a todos de alguna forma nos cambia. Y en el caso del anónimo, esto ocurrió en un día de playa, en un día de sol, en un día de carnaval, en un día donde todo era felicidad, alegría, y de pronto la maldita muerte se cruza en el camino de un paseante y le transforma.
Sí, y bueno, vamos a seguir con más. Yo creo que aquí también me vale la pena un poco que también hablemos un poco lo que refleja el libro, que en mi caso, quizás yo me estoy adelantando un poco y quiero pedirle disculpas a todas aquellas audiencias que a partir de mañana va a poder adquirir el libro Habla Gente, de Francisco Febres Cordero. Yo me adelanté un poco y estoy ya un poco, ya casi terminando el texto, pero alguna de las cosas que a mí me llama la atención es que también acá refleja las necesidades humanas, ¿no? Y también estas claridades y oscuridades que tenemos también como seres humanos. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, el relato de Demetrio Aguilera, porque él también habla sobre sus facetas como escritor, ¿no? Y él en su momento decía, digamos, voy a parafrasear porque no voy a decirlo textualmente, pero eso tiene que leerlo la gente, pero él decía un poco que él partía por entender que sus libros, digamos, cuando él leía sus libros anteriores y los releía tiempo después, parecía que lo hubiese escrito otro hombre, ¿no? Entonces, mi pregunta, que has pasado un montón por, digamos, por ser columnista, por ser periodista de calle, por ser, digamos, director de revista y después ahora como escritor, también podríamos encontrar diversas facetas de ti como escritor, y cada palabra que hemos encontrado de ti, tanto en columnas como escritos, como en libros, diversas facetas de Francisco Febres Cordero. ¿O consideras que tú sí reconoces los textos que has escrito hace unos cuantos años atrás.
No, he pasado por muchísimas facetas, por muchísimos estadios de mi vida como escritor, como periodista. Yo te diría, si hay alguna característica que me quepa, es la de la experimentación. Yo comencé como columnista en el diario El Tiempo, allá en el Paleolítico temprano, y en la redacción, yo entré al periódico por la ventana, entré al periodismo por la ventana, como entré al teatro por la ventana, y a lo único que no entré por la ventana fue al mundo del derecho, y me salí de él por la puerta. Pero cuando el director del diario El Tiempo, Carlos de la Torre, salió un día a la redacción, él me decía Paco, me dijo: Paco, desde mañana tú vas a tener una columna en la página editorial. Yo le salté y le dije: no, Carlos, eso es imposible, si la página editorial es para gente inteligente, es para gente culta, yo soy una bestia, ¿cómo me van a dar una columna? Me dijo: no sé, bueno, si no es desde mañana, te doy un plazo de una semana. Y así comencé como columnista, era también cronista, ¿no? Pero comencé como columnista poniéndome en inteligente sin serlo, poniéndome en culto sin serlo, escribiendo con guante blanco para tratar de emular a esos monstruos del periodismo, que eso sí, tan inteligentes y tan cultos. Había una pluma que yo admiro hasta ahora, casi con veneración, que era la de Raúl Andrade, el estilista, yo creo, más grande después de Montalvo. Le escribí en el diario El Comercio, y yo escribí en el diario El Tiempo, diciendo: mis columnas de alguna forma tienen que... Entonces, era un estilo el mío, un estilo medio barroco, almidonado, cuidando cada palabra. Eso, ese ejercicio, me sirvió muchísimo después, justamente para despanzurrar la palabra, justamente para crear nuevos términos, para jugar, para de alguna forma divertirme también con el idioma. Fue un ejercicio. Entonces, de los muchos ejercicios que he hecho y de los muchos ejercicios por los que he pasado. Uh-huh. Las mismas entrevistas. En el diario Hoy, un día se me ocurrió suprimir las preguntas de la entrevista y hacer una entrevista sin preguntas. Y me salió una cosa así como un monólogo, pero jugando, siempre experimentando. Entonces, he tenido muchísimas facetas, he pasado por casi todos los estamentos de los diarios, salvo aquellos mundos que no entiendo, como son los económicos. No he pasado jamás por ser cronista económico, porque no entiendo la economía, y peor esos términos rarísimos. Pero de ahí he hecho deportes, he hecho cultura, he sido cronista de ciudad, yo qué sé, todo político. Uh-huh. He hecho de todo en el periodismo, y esas facetas me han hecho también cambiar los estilos, las formas de escribir. Sí, muchos cambios.
Y esto demuestra también que digamos, el escribir cada día pues termina siendo algo nuevo, ¿no? O sea, al final, cuando termina un texto y empieza otro, termina siendo, digamos, otra historia diferente. Y sin duda eso también habla muy bien de un escritor multifacético, versátil, ¿no? Y en este texto también me llamó mucho la atención historias, ya lo dije en un principio, de la Toti Rodríguez, por ejemplo, de Atahualpa Yupanqui, que también está en este libro, así que vayan y lo leen. Así que mañana pueden empezar a buscarlo. ¿Puede estar en todas las librerías, puede ser?
Me imagino que sí, eso ya responde a mi hija Valentina.
Así que le traemos en un momentico para que nos ayude en esa parte. Pero sí me gustaría comentarle un poco de esas dos historias que me llamó mucho la atención, porque también muestra, ahí es donde yo les decía un poco en un principio, que yo encontraba similitudes también en las historias de estas personas, ¿no? Y en estas dos me pareció que había una palabra en común, que era la libertad. ¿Y por qué lo digo? La Toti hablaba de que ella nunca se casó, porque ella sentía que la mujer era la que siempre perdía cuando entraban en este tipo de relación. palabra más palabra menos, me corregirás si estoy bien.
No, está muy bien.
Y Atahualpa decía que la mejor decisión, o alguna, para parafrasearle un poco, pero la mejor decisión era divorciarse, que la mujer podía tenía que divorciarse, ¿no? Y eso era un poco este tema de la libertad, ¿no? Y quizás lo que quiero preguntar, ¿no? Y es, ¿qué consideras que ha cambiado de la época de la Toti y de Atahualpa en la actualidad, por ejemplo, en temas de la sociedad que todavía hay muchos prejuicios, y sobre todo el hecho de ser mujer también, ¿no? ¿Cómo termina mostrándose en esta época? Porque, digamos, tú señalas en el texto que los años los respetaste,
¿sí?,
tal cual, ¿no? Y en la entrevista con la Toti la hiciste en 1989 y con Atahualpa en 1986, y ya se vislumbra en esta época esta necesidad de libertad de la mujer. ¿Consideras que hay cambios respecto a esta época, a la actualidad, respecto a este tema? Y si consideras que esto que estuvimos hablando contigo, ¿consideras que es un buen tema también que pueda dejarnos el libro?
Puede ser. Hay indiscutiblemente grandes cambios, ¿no? La mujer ha dado unos pasos trascendentales en todo ámbito, en el ámbito cultural, en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito de sus relaciones de pareja. Han sido unos cambios que han sucedido en estos años. Me imagino que a raíz del descubrimiento de la píldora anticonceptiva y de la liberación del hipismo, ¿no?, abrió unos horizontes nuevos para la mujer en su búsqueda de libertad, en su búsqueda de expresar su personalidad, de hacer que se respete su cuerpo y su pensamiento. Entonces son otras épocas, indiscutiblemente son otras épocas. Pero si quieres hago un paréntesis aquí para decirte que esa entrevista con Atahualpa Yupanqui casi no se da. Yo no entiendo cómo se dio, porque con él nos habíamos citado en un hotel de Quito, en una cafetería, a determinada hora, en un día muy soleado y tal. Cuando llegué a la cafetería me encontré con que Atahualpa Yupanqui vociferaba, era un hombre grande, fuerte, vociferaba y se paseaba por las mesas, como para decirte en términos muy morochos, cabreadísimo. Yo no sabía que se debía esa actitud, y era porque había allí un grupo de música folclórica, y estos músicos se habían vestido a la manera gauchesca, y Atahualpa Yupanqui consideraba que eso no es el folclor, que eso es un falso folclor y tal. Entonces estaba enervado, insultando a todo el mundo. Y
claro, ¿cómo hacer una entrevista en esas condiciones, no?
¿Cómo? Entonces yo no sabía si salirme o... Pero dijo, bueno, le diré al señor que estoy aquí, que se puede conversar. No quería oír, hasta que poco a poco se fue tranquilizando. Yo no sé cómo logramos sentarnos en una mesa, pedirnos un café. Atahualpa Yupanqui seguía bravo. Yo no sé por obra y gracia de qué se fue tranquilizando. Y salió una entrevista que a mi juicio es muy bella. Me gustó mucho el resultado, pero es una entrevista que casi estuvo a punto de ser una entrevista fallida por estas circunstancias tan personales de él.
Y que lo relatas un poco en el texto.
Relato un poco en el texto, sí.
Y claro, termina siendo un poco como, wow. Sí, porque también son esas circunstancias un poco que la vida también nos da y cómo termina uno resolviendo esto, ¿no? Así, y termina inmortalizándose en el libro.
Claro, y en el caso de la Toti, en esa época, en esos años, haberse jugado así por su libertad es absolutamente notable, ¿no? Porque el destino de las mujeres era casarse o, como ella dice,
ser monja.
Pero ella se jugó en un aspecto de personalidad maravillosa, de una fuerza, de un orgullo, para seguir sus propios cánones, ¿no? Entonces marcó, creo yo, toda un ejemplo de líder femenina fuerte, ¿no?
Sí, y de hecho creo que termina siendo, digamos, acá, eso fue una historia que termina atrapando, ¿no? Porque cuando empezar con la Toti Rodríguez fue, wow, esto es lo que me voy a encontrar en el libro, quiero seguir leyendo, ¿qué más me encuentro, no? Y es, le insisto, tiene que la gente adquirir el texto, leerlo, porque no solamente refleja, digamos, lo que el autor señala, es una geografía de almas, sino que también refleja un poco de lo que somos, ¿no? Y también es un texto que también relata un poco la idiosincrasia que también tiene el ecuatoriano, porque aunque hay algunos autores o algunos personajes que no son precisamente ecuatorianos, pero en su mayoría lo son, y expresa un poco también lo que fue la sociedad ecuatoriana de ese momento, y que en muchos momentos pues también podemos verlo en la actualidad. Y nada, antes de irnos a la pausa, quiero, a propósito de que fuiste columnista político muchísimo tiempo, y no podría no involucrar la política en esta conversación. En un momento en la revista Bagre también señalaste que tú tenías un alma política y que la escritura te permitió ver la política con lejanía, pero también escrutarla, ¿no? Y en ese escrutarla también, en un espacio que yo también considero el periodismo como un espacio de poder, ¿no? Tú fuiste confrontativo con muchos gobiernos, digamos, del pasado e inclusive no muy lejano presente, ¿no? Pero quería preguntarte si lo que tú ves ahora, ¿no? En el texto de Atahualpa se hablaba mucho sobre que él no era político porque él no tenía paciencia, porque él decía que la política había que mentir mucho, ¿no? Entonces, ¿piensas o te identificas un poco con lo que expresaba Atahualpa? ¿Y qué piensas en el momento político actual del Ecuador? Ahí era donde yo quería aterrizar.
Bueno, yo siempre fui confrontativo del poder. Nunca me gustó el poder. Además, yo pienso que el gobernante tiene unos áulicos alrededor suyo que le van diciendo que todo está bien, que lo que está haciendo es maravilloso, que la transformación del país se debe a él. Le adoban los oídos con estas palabras.
Le alimentan
palabras,
el ego, ¿no?
El ego. Y entonces alguien tiene desde el frente, que decir que la cosa no es así como tan linda como lo pintan. Y ese papel cumple el periodismo, desde mi punto de vista. Es un antipoder, más que un poder, yo diría que es un antipoder. Entonces, como a mí el poder siempre me disgustó, estuve siempre buscando, hurgando esas minucias del poder o esas grandes trapacerías del poder para confrontarlo. Desde ese punto de vista no me alineé nunca con ningún partido político, con ningún líder político, y siempre estuve al frente para eso, para confrontar el poder. Lo demás que me preguntas, yo te diría que es el mismo Ecuador, ¿no? Que no acabamos de salir del hoyo, de la fosa, y del que estoy cada vez más alejado, porque cuando decidí cortar mi columna política, lo hice en parte por cansancio. Al fin y al cabo, después de 40 años de ejercicio periodístico, te llega un cáncer. Y por asco, me asqué de la política. Esa es la palabra más cercana, un hostigamiento de la política. Y dije, no, aquí acabo mi carrera como escritor político y entro a otra. Y entonces entré primero a la faceta más maravillosa que tiene cualquier escritor y cualquier ser humano, que es la del lector. Yo siempre leí, por mi propio oficio de cronista cultural, las cosas con mucha velocidad, casi vertiginosamente, porque tenía que estar al tanto de lo que estaba ocurriendo. Pero ya en estos provectos años, dueño de mi tiempo, hice las más maravillosas relecturas con calma, con paciencia, y en esa etapa sigo de un lector, un relector apasionado, pero ya calmado, sosegado, viejo.
Y de esta manera vamos a irnos a una pausa, Y así pausamos un poco la conversación también, que está muy rica y bien interesante, para conocer un poco lo que trae Flaxo Radio y Flaxo Ecuador para todos ustedes. Y volvemos con más de esta edición número 16 de la temporada número 13 de Flaxo Especiales.
Flaxo Radio en las redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X y TuneIn. Descarga nuestros podcasts en flaxoradio.es. Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC Plus. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Vuelta con más de esta edición especial de Flaxo Especiales con Francisco Febres Cordero, el pájaro para muchos. Así que nada, agradecerles a todas aquellas personas que nos siguen en redes sociales a través de nuestra página, de nuestras múltiples redes. Estamos en Facebook, en transmisión simultánea, y en YouTube como Flaxo Radio, y ahí estamos en transmisión en vivo de esta entrevista. También estamos en Spotify como Flaxo Radio, y estamos también en nuestra web, en www.flaxoradio.es. Ahí estamos con un audio streaming en vivo también para todas aquellas personas que también le gusta la vieja escuela y más bien prefieren escuchar el audio. Pueden ir allí también y escucharnos. Un poco lo que hablábamos en el segmento anterior: ¿dónde pueden encontrar el libro Habla Gente? Estará disponible en Mr. Books, Librería Española, en Rayuela, en Librimundi, en Dimvisiones, y también estará disponible también solicitándolo a través del siguiente número de teléfono. Igual, si me equivoco, me puede corregir: es 098-783-2251. Para todas aquellas personas que quieran adquirir el libro, pues también tienen disponible estas opciones para que lo adquieran. Yo lo recomiendo muchísimo porque, primero, es muy ligero de leer, y de verdad cuando te apasionas a leer no puedes parar de leerlo. Así que lo recomiendo muchísimo. Así que nada, para despedirle a Francisco, primero agradecerte por darnos este espacio de poder conversar sobre esta nueva obra que le regalas al público a partir de mañana en el auditorio de Flaxo. Será la presentación mañana a las 18:30. Estará también la presencia de Bonil. Sí. ¿Y qué esperas de esta presentación mañana?
Bueno, este acto de entrega al público del libro es un acto que al mismo tiempo te causa felicidad y te causa dolor. Una etapa de mi vida que se ha terminado a través de este libro, pero una etapa también de renacimiento a través del lector, ¿no? Entonces es muy ambivalente mi sentimiento. Espero que el público disfrute del libro y se sumerja también en algo que el libro tiene, que es el recuerdo. Uh-huh. Nosotros estamos acostumbrándonos a pasar la vida día a día aceleradamente y no caemos en cuenta que tenemos un pasado que nos hace crecer, que nos hace vivir de otra manera. Y ese pasado es como ese conchito que te queda en el café, ¿no? Uh-huh. Esa borra donde está la sustancia de nuestra vida, donde está, ese recuerdo. Lo demás lo vamos consumiendo, pero nos queda una sustancia abajo, que es lo que yo de alguna forma trato de darla en el libro.
Claro.
Y a ti un millón de gracias por la charla.
Y es en un mundo de inmediatez, de esta necesidad voraz de tener todo en 130 caracteres y pasar, ¿no? Que los jóvenes también puedan leer este libro y pueda un poco desde esa facilidad de palabra que tienes poder encontrarse un poco con su historia y con la historia de América Latina, porque también, digamos, ver un montón de personas que fueron importantes y que realmente resaltaron en la época de los 80 y los 90, y que lo podamos leer, significa mucho. Y yo creo que esto también es una obra que puede, de alguna u otra forma, que los jóvenes también puedan involucrarse con la historia, con sus orígenes, con lo que con su identidad, ¿no? Y esto es parte también de la identidad y de la cultura, ¿no? Entonces me parece muy importante, así que nuevamente les invitamos a partir de mañana, estará disponible el libro y será presentado en el auditorio de Flaxo el día de mañana, miércoles 29 a las 18:30. Nada, antes de que invites a las personas a que vengan mañana, este es un evento, digamos, gratuito en teoría para todas las personas que quieran venir y ver la presentación, ¿qué te gustaría dejarle a la audiencia o qué te gustaría con esta presentación dejarle a la audiencia?
Bueno, dejarle un sentimiento de alegría, dejarle un sentimiento de nostalgia, dejarle un sentimiento de amistad. Yo he brindado lo que he podido para que esa amistad entre el lector y el autor se dé. Hay una cierta complicidad, el lector siempre es un cómplice y espero que esa complicidad desde mañana comience a funcionar. No me queda sino agradecer a la Flaxo por su apertura y agradecerte a ti por esta charla que me ha resultado a mí tan linda y enriquecedora también.
Muchas
gracias. Me has hecho reflexionar sobre cosas.
Bueno, para mí fue un reto realmente entrevistarte porque, insisto, para mí eres una persona que... Primero, con este libro me hiciste ver un Ecuador que quizás yo como extranjera no lo había visto del todo también. Y también la fascinación en cómo relatas, el ritmo sobre todo, tengo que destacarlo mucho, me parece que ya me ganaste como fanática de tus textos. Así que nada, y antes de terminar, me gustaría conocer, estás cerrando este ciclo de Habla Gente que culmina mañana con la presentación del libro. Ya como ávido escritor, ¿tienes pensado alguna nueva obra para el futuro?
Algo sí, pero de eso no te puedo contar nada porque ahí le sigo al maestro García Márquez, que decía que contar algo de lo que se está haciendo es mala suerte.
Yeah.
Él decía, da la pava. Entonces, no quiero que este proyecto en el que estoy ya involucrado tenga mala suerte, y por eso esperemos a que se concluya.
Pero te voy a seguir y... en lo que ya esté ya cocinado y ya te vuelvo a invitar para que sigamos hablando de literatura.
Y aseguro que no pasarán más de 50 años en que esté aquí conversando contigo sobre el nuevo proyecto.
Maravilloso. Entonces recuerden, el día de mañana está Francisco Febres Cordero en el auditorio de Flaxo presentando su texto Habla Gente, que lo pueden conseguir, voy a volver a repetir, en Librimunde, en Mister Books, también está en Rayuela, en DIN Visiones, y también lo pueden solicitar en el siguiente número telefónico 098-783-2251. Así que primero agradecerle a Francisco por esta entrevista, que de verdad la disfruté muchísimo, a Paulino Camacho, que hizo posible este enlace y que podamos hoy estar en Flaxo Radio con Francisco, y sin duda alguna a nuestro productor general Javier Macas, que está del otro lado, que para haciendo que la magia sea posible y que hoy estemos en directo con Francisco Febres Cordero. También agradecerle a nuestra directora de la radio, a Palmiro Chavero Ramírez, y a Flaxo Ecuador, que ha entendido a Flaxo Radio como un espacio de vinculación con la sociedad y hoy nos permitió un poco mostrar la obra de Francisco Febres Cordero. Así que este fue un Flaxo Especiales. Mi nombre es Angie Mora y será hasta la próxima oportunidad.